Y es momento de recibirla a ella, colega, comunicadora, que está enfrentando nuevos desafíos y se está luciendo en su rol de entrevistadora con Poderosas a través de la pantalla de Televisión Nacional. María Gómez Sora, gracias por acompañarnos estos minutos en De Taquito.
¿Cómo andan, chicas?
¿Todo
¿Cómo
bien
esta mañana?
¡Qué año, María, qué año!
¡Qué año, ¿no? ¡Qué año, qué año! Pero la verdad que un año que para muchos pintaba como quieto, y en realidad yo creo que quieto no fue para nadie, porque a todo el mundo lo movilizó de alguna manera, ¿no? De alguna manera todos tuvimos que cambiar y adaptarnos a una nueva vida, que como dicen los expertos y entendidos, no volvemos nunca a lo mismo, no vamos a volver a lo mismo, no estamos volviendo a lo mismo, sino que nos estamos replanteando una nueva realidad, en sí. Todo sentido.
Y estamos como en una transición de transformación, sí, entre todos.
Sí, y vos también, claro, eso. Vos en realidad ya te habías planteado esto de cambiar de rumbo antes de la pandemia.
Sí, sin duda. Yo ya venía hace tiempo, lo había comentado. Uno cuando toma decisiones, viste que las decisiones, más que nada, no sé si tiene que ver un poco con el género, pero las mujeres tenemos como, cuando una mujer, siempre escuché una frase que no sé si es real, pero la experiencia que me rodea alrededor con las mujeres, cuando una mujer dice, hasta acá llegué, o toma una decisión drástica de su vida, desde un dejo con mi novio, o me tiño, o me corto el pelo, es porque ya lo pensó. Ya viene pensándolo hace mucho.
Es cierto, salvo la excepción es el cerquillo, viste, que es como un momento de arrebato, no, ahí no, con la tijeretazo. No, ese no, es como no, que...
Cerquillo y cuarentena.
El cerquillo berrinche.
Ahí va, el cerquillo berrinche.
A uno mismo. Es nuestro masoquismo. Y si lo habré pasado.
El cerquillo berrinche. No. Te la robo esa, ya la anoté, el cerquillo berrinche.
No, el cerquillo es totalmente un berrinche. Pero después en el resto... Te juro que siempre pasa, y yo con estos cambios, yo ya venía hace como 3 años, una después de que cumple determinada edad, yo tengo 45, voy a cumplir 46, tenés que como que empezar a moverte y a salir de las zonas de confort. Yo siempre fui como muy busca en ese sentido, y muy arriesgada, sí, y me pasa de que necesito como desafiarme, siempre estoy buscando un paso más, en todo.
Es más, mirabas consentida y decías, no puedo creer todos los años que duré acá.
Claro, no, y estuvo buenísimo porque aprendí mucho en Consentidas. Consentidas aparte fue como una, para mí fue una escuela de como siempre digo, un PhD, un máster, porque
empezamos todo tipo siendo un programa de radio, ¿no?
Sí. No, y además empezamos siendo un programa de radio en el 2008, un programa de radio semanal de 3 horas, de 3 a 6 de la tarde, y hacíamos de todo. Cada una tenía como una parte de investigación periodística, otra nos turnábamos, éramos 3, Carola García, Emilia y yo, y hacíamos desde un acuerdo, teníamos un segmento que estaba buenísimo, que era el segmento anárquico, que ahí cada una podía ir para donde quisiera, ¿tá? Yo, por ejemplo, una vuelta me puse a hablar de cómo mi generación creció con lo peor de los dibujitos animados, ¿no? Desde Disney, que nos hizo pelota, hasta Candy Candy, o un día hablando de mi nombre, de por qué me llamo María, y la importancia del nombre y de la elección del nombre, ¿no? Y después Emilia, me acuerdo que arrancó un día muy divertido y empezó a buscar otras Emilia Díaz en el mundo. Y terminamos hablando con Venezuela, con una Emilia que se jura que era el clon de Emilia. Era el clon.
¡Wow! Una hermana con el mismo nombre.
Una hermana separada con el mismo nombre y todo. Era como estar hablando con la Emilia. No, fue una cosa. Y esas cosas, imagínate, fue como una escuela enorme. Y después teníamos el programa, que era un programa con sentidos en su momento, un programa de una hora, donde había una entrevista. Esa entrevista se preparaba y mucho. Y ahí empecé a encontrar una cocina tan rica, que fue un poco el arte, ¿no?, de lo que tenía Consentidas en su momento. De buscar mover a través de la entrevista, buscar, o sea, vos cuando preguntás sabés que estás preguntando porque sabés cuál es la respuesta que querés, o después de eso a qué querés llegar, es un movimiento en acción.
Claro.
Entonces, para mí fue como, y tal, y hoy con Poderosas lo estoy como sacándole más el jugo todavía con radio.
¿Y cuándo empezó a gestarse en vos esta idea de Poderosas? Me imagino que todo habrá nacido primero en tu cabeza, después bajarlo a tierra y ejecutarlo. ¿O cómo fue?
No fui yo. Yo en realidad cuando estaba, después de que dejé Consentidas, mi idea era básicamente quedarme, hacer bastante base con la radio. Yo estoy, amo la radio, para mí la radio es todo.
Que estabas conduciendo sola en un momento, ¿no?
Yo, sí, estuve conduciendo desde el 2019 hasta 2019, todo el 2019 lo hice sola, en Recalculando, en Tarde. Y empezamos así este año, y bueno, con la pandemia nos bajaron toda la tarde de la programación de la radio, y ahí fue como un parate. Yo ya estaba haciéndolo remoto, porque estábamos en la cuarentena, y ahí, agarré y dije, bueno, ¿qué hago? Inauguro mi blog, que lo tenía como pendiente, y era algo que quería hacer, donde yo podía hacer entrevistas y contenidos que a mí me gustan, que es, de hecho, lo sigo haciendo y está recontra activo.
Sí, lo presentaste, recordamos, ¿no?, en plena cuarentena, todo este trabajo volcado ahí al nuevo blog, que es muy interesante.
¿Es mariagomenzoro.com?
mariagomenzoro.com.
Ahí va.
Entonces está bueno porque muchas veces nosotras, porque estamos en los medios y todas tenemos como el deber ser de estar suscriptos a todos los diarios y a todas las revistas que podamos, pero hay mucha gente que queda un poco por fuera de otra información, no la información de la agenda, la que te impone el informativo o la actualidad. Nosotras, la que tenemos una función más en la tarde o más en la segunda mañana, es una agenda, es una agenda que va por abajo, que hace al titular, pero a otro titular que queda por fuera del partido y que tiene que estar, que es un partido social. Claro. Para mí el magazine de la tarde, en la radio o en un blog, te da como un tiempo de pensar y de mostrar otras cosas, otra manera de ver la vida y de otras personas que están haciendo cosas que quedan por fuera de la hecatombe, ¿no?
Está súper lindo tu blog, ¿eh?
Del rigor.
Está divino.
Está muy bueno, yo estoy muy contenta. Y además realmente se generó, es como la gente lo empezó a buscar. Hicimos una entrevista que la más notoria fue la del maestro Matías, que es un maestro de escuela, que estaba preparándose para entrar con 8 alumnos a la escuela rural que fueron los primeros en retomar después de la cuarentena. Y fue increíble, como 3.000 personas les dieron esa entrevista. Entonces ahí te das cuenta cómo las historias mínimas, que las vas a buscar quizás a una revista o no sé, en algunas entrevistas que te dan como tiempo y pausa de entender y de ver la vida a través de la cabeza de otros o de cómo se están viviendo sus realidades. Eso me parece que está buenísimo y que lo podés ahí puedo tomar mi tiempo y hacerlo.
Qué linda libertad que te da a hacer, o sea, seguir estas iniciativas en tu propio blog. Contanos de la lista de poderosas, porque te la acercaron Soledad y Pablo Arriola, ¿verdad? Te acercaron realidad, una lista primordial de entrevistadas. No.
Para Sole y Pablo, Sole fue la que me llamó, por eso yo me fui para el campo y yo realmente cuando después de que bajamos la radio quedé como en un shock, porque fue como, pa, cuando te sacan la alfombra de abajo y quedas,
sí, okay.
Y yo digo, ta, y quedé como también, ya lo había constatado varias veces, porque nosotras sabemos en los medios cuando te bajan, se apaga un micrófono, quedas como, somos muy vulnerables al trabajo que se nos ofrece, y cuando los ciclos se terminan abruptamente, es mucha gente la que queda fuera de juego, ¿no? Y muy vulnerable, porque nuestra realidad es vulnerable. Al ser contratados, no sos empleado, quedás.
Sí, la precarización del trabajo en los medios cada día se ahonda más, y obviamente que hay que ver la vuelta en una industria que está en un cambio, está en una crisis profunda. Sí, esa es la realidad.
Obviamente, y nosotros sabemos cómo se juega este partido y cómo es el tema empresarial alrededor de un programa de lo que sea, que necesita sponsors, y bueno, en un año tan incierto, bueno, el parate ese fue como, y yo quedé como un poco, quedé como un poco resentida, ¿no? Como, no, tal, y ahora no quiero, ahora me quiero ir a lamer mis heridas al rincón, desaparecer, no quiero saber más nada, voy a dedicarme a la costura.
Pero no, te llama Sole y te cambia todo, Soledad García.
Me llama Sole García y me dice, mira María, estamos pensando hacer esto, queremos ver si te sumarías, el programa se vería de esta forma y todo, y me empezó a contar y me tomé mi tiempo para decir que sí. Pero una vez que vi cómo venía, yo obviamente que la marca, el sellito Oz Media tiene su crecimiento.
Sí, la garantía de calidad de alguna manera, ¿no? De producción seria.
Sí, y de ojo, de calidez humana, de estética, de tiempos, de formas. Y me empecé a dar cuenta que dije, bueno, esto puede ser algo que a mí me sirve como para arrancar por un lugar donde yo quiero ir. Claro. Que son estos espacios, ¿no? Estos espacios de entrevista. Amo la entrevista.
Bueno, y te presentan este listado enorme de mujeres increíbles y dijiste, sí, vamos a ir por estas tiburonas.
Sí, en realidad lo vamos, ella me presentó varias mujeres y empezamos a ir paso a paso analizándolos y viendo un poco cómo los armamos, porque también hay otros aspectos que quizás no es solamente una mujer, sino como pasó con el de las mujeres legisladoras. Que lo que hicimos fue juntar un grupo, ¿no? Para hablar de la realidad política de la mujer en Uruguay. Después quizás hablemos de la ciencia y tengamos otras mujeres representantes de la ciencia, quizás mujeres rurales o vinculadas a la gastronomía y que sean de otro de perfiles quizás desconocidas, pero que hacen algo y llevan adelante una tarea que está bueno visibilizar.
La idea es hacer un recorrido por toda la historia, ¿no? La vida a nivel también personal de esta mujer.
En realidad no es biográfico, lo biográfico no es lo que hace al programa, a la propuesta de la entrevista. Es más bien desandar el camino para poder ir identificando las barreras que tuvieron que sortear.
Si o sea, ¿cómo fue el proceso de empoderamiento, por decirlo de alguna manera?
Claro, no, vos al actuar, una mujer cuando conquista un espacio, movió fichas. Hay un terreno que se movió. Y a veces no somos conscientes de lo que hicimos, del cambio que generamos. Y de golpe en entrevistas, como me pasó con Laura Canoura, mirá, la verdad que sí, no me había dado cuenta. O con Ida Vitale, que la vamos a hacer ahora, que con Ida fue más que nada una charla, fue una invasión a su intimidad absolutamente. Y yo le decía, Ida, más allá de hablar contigo de todas las personas que conociste y de todo lo que tú sos, es que realmente para nosotros sos el eslabón entre las personas que yo hoy puedo identificar en un libro, como un Octavio Paz o como un Juan Ramón Jiménez, y tú estuviste ahí. Tú sabes cómo hablaban, tú sabes lo que pensaban, tú sos una referencia de un Uruguay que hoy ya nos queda lejos y que nos queda lejísimos, lo vamos a encontrar en los libros de historia.
María,
entonces ella me mira y me dice, pa, no lo había pensado así.
Claro. Es divino. Y Camila, dijiste Ida Vitale y se tocó el corazón porque la ama.
Qué divina. No, y también ella es, viste, que es un poco ácida a veces. O depende del día cómo la agarres.
Tiene un humor maravilloso. Ella lo que es... Ella, lo que es Ida Vitale para mí es, el tema es, yo obviamente que la estudié toda, ¿no, Cami? me aprendí poemas de memoria. Después me di cuenta de que ellas pertenecen a una generación de mujeres que no les casca el hablar de feminismos porque ellas no tienen ese feminismo, ellas hicieron.
Es un feminismo de hecho.
Claro, ellas llegaron, lo hicieron y de repente no lo dimensionaron ni tampoco lo tomaron como bandera.
No, ellas hicieron, ellas agarraron y se sentaron y vieron un reflejo para ir a su tía Débora, que fue la que le mostró que ella podía vivir, tenía derechos, la mujer fuera del hogar y más allá de una familia. Y me parece que hay cosas como que se van dando, que para nosotros después los vamos viendo dentro de un las vamos identificando, las vas viendo y decís, ¿cómo se animó? ¿No? ¿Cómo vivió? ¿Cómo hizo? ¿Cómo dijo, esta soy yo, esta es la vida que yo quiero tener? Y me enamoro de un hombre de 18 años más chico que yo, y me enamoré para mi vida y me mostró, y era una época donde, hasta el día de hoy, ¿no?
Siempre decimos que estamos parados sobre hombros de gigantes, ¿no? En cualquier conquista social, sobre todo, y todo el movimiento feminista, obviamente, que se posa sobre estas mujeres que hicieron esa trayectoria.
Mira, Ceci, yo, por ejemplo, ¿tá? Yo no soy feminista.org, lo digo siempre, ¿tá? No pertenezco a ningún movimiento. Sin embargo, uno actúa y se gesta con justicia, ¿no? Con determinada justicia que vos sabés que...
No tenés el feminismo como titular, pero sí abriste un espacio femenino en la televisión junto con otras dos que no estaba antes, montón de cosas.
Te empezás a mostrar desde un lugar, ¿no? Y saliendo de un estereotipo o de algo que estaba acostumbrado y como que tenía que ser, y decís, este rol a mí no me va. No me va. Y empezás a marcar la cancha. Y no te estás dando cuenta que estás marcando un antecedente y que estás desnaturalizando cosas que después las mujeres que van a venir no se lo van a pedir, porque ya hubo otras que dijeron no.
María, perdón que te interrumpa porque nos quedan pocos minutitos, pero también te quería consultar si en algún momento te había molestado, herido, con la contratación en TNU, gente que salió a decir que otras administraciones anteriores no te habrían contratado por afinidad ideológica. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo te sentiste con respecto a esas críticas?
No. Eso es muy simplista. Ese resumen es muy simplista y de gente que evidentemente ve la vida en blanco y negro.
Claro.
No, yo simplemente estoy segura que muchos me hubiesen convocado para trabajar en otros canales o en Canal 5, no importa el partido de turno que haya sido, porque no te sé decir si me hubiese llamado.
Aclarar que te llamó una productora, no Canal 5 primero, ¿no?
No, más allá de que me llame Canal 5 o no me llame Canal 5, yo estaba trabajando en Canal 10. Yo tuve 13 años trabajando en Canal 10. 13 años en consecutivas en Canal 10, después un año en Canal 12. Después, 4-5 años antes, también en Canal 10. O sea, nunca estuve sin pantalla en otros canales privados. Capaz que si me hubiesen convocado en otras administraciones o si hubiese estado sin trabajo, hubiese habido una oportunidad, porque la productora en la cual trabajamos en Canal 10, en Canal 2 en su momento, también generaba contenidos para Canal 5, perfectamente lo podríamos haber hecho.
¿Pero te duelen las críticas más allá de si responden a la realidad o no?
No me duelen para nada, las tomo de donde vienen, para nada, creo, las tomo de donde vienen no porque sean con malas intenciones, las intenciones son muy subjetivas, no las puedo...
Sí, pero hay mucha gente que politiza la vida en las redes y ya está.
Pero además al que hace siempre lo van a criticar, esa es la ley de la vida.
Obviamente que yo, más allá de afinidad ideológica, lo que yo tengo es una afinidad de total amistad y de respeto con Gerardo Sotelo. Yo a Gerardo, sabe que lo tengo allá arriba, para mí es un tipo sumamente capaz, sumamente inteligente, un tipo que sé que lo que quiere hacer con los medios públicos lo ha dicho siempre y lo ha sostenido.
Mira la BBC.
Le
he dado
la oportunidad. Sí, él quiere la BBC, él quiere sacar, y yo entiendo, yo sí puedo aportar desde mi lugar, porque hoy me llaman desde una productora, pero si mañana Gerardo me propone algo más en Canal 5, y bueno, lo voy a evaluar. En su momento lo que me pasó a mí personalmente, más las críticas, o sea, que el río suene, no me quema mucho, pero fui coherente en ese sentido de decir que me costaba mucho ser empleada pública.
Claro.
O sea, hay un tema que lo conversé después con Sole, le pregunté de dónde venía la plata, dónde venían los fondos. El tema ese me generaba un poquito de ruido, más en ese momento, ¿no? Y me dice, mira, la gestión cultural está por me explica todo cómo venía, ¿no? El dinero ya está, se hace por ley. Está destinado para eso, entonces hagamos lo que podamos para, digo, bueno, si esto es para aportar, hagamos un programa y un producto que nos haga orgullosos de proponerlos y de mejorarnos culturalmente y como sociedad.
María, tenemos que ir cerrando. ¿A qué poderosa le toca este miércoles a las 20:30?
Ay, este miércoles le toca a Go Pais.
¿Estuviste en el octógono?
Fuimos al octógono, fue una eterna, pero maravillosa, porque fuimos para atrás y para adelante. Ella, como hija de alguien tan grande como fue su padre, como fue Carlos, buscar su propio camino, en un ambiente también, un hombre que por un lado le daba mucho para adelante, pero también muy machista, ¿no?
Claro.
Está muy bueno, y la verdad que nos contó cosas que yo, mirá que la he entrevistado muchas veces y he leído mucho de ella y de toda su obra y de su padre, ni que hablar, y nos maravillamos mucho con lo que ella encontró en sí misma al hablar y contar en esta entrevista.
María, la idea es seguir con el ciclo hasta fin de año. ¿Cómo está planteado?
Sí, son 24 capítulos hasta diciembre. Vamos a ir viendo ahí un poquito. Después hay un segmento que son de mujeres deportistas. Agarramos a tres mujeres referentes en distintos deportes para ver un poco cómo es su también, ¿no? Armar y surcar caminos. Y la verdad que está bueno descubrir en ellas qué las hace fuertes, ¿no? Y los denominadores comunes, ¿sabés cuáles son hasta ahora? Que ninguna se quedó sentada esperando las oportunidades y que de la vida nada le cayó de arriba. A nadie le regaló nada a nadie. El
Totalmente.
Esfuerzo, la tenacidad y el decir, acá estoy yo. Y eso la verdad que me parece que es importante. Hoy, para las mujeres, ni que tal vez, pero también como un valor en la sociedad, ¿no? Hoy estamos acostumbrados hay como todo un sector que también me estoy metiendo mucho en todos los temas sociales y eso, para ver cómo poder ayudar A cambiar un poco la mentalidad, ¿no? De salir adelante, de buscar y hoy diseñarnos nuestras oportunidades, porque ya ni siquiera se las van a ofrecer. Tal cual. En esto que viene, vamos a tener que inventar.
Totalmente. Uh-huh. Apelar a la creatividad, vamos que podemos.
Totalmente. María Gómez Oro, la pueden seguir en las redes, obviamente, en su blog mariagomezoro.com y también en Poderosas, que es este miércoles a las 20:30, también lo repiten en otros horarios. Gracias, María.
Besote enorme.
Usted es una genia las dos, Ceci, te mando un beso grande y a ver si te veo en la expo.
Dale, no, es cierto, que se reactiven las expo, que ahí nos cruzábamos. No,
se reactiva, tiempo. Hay expo Prado.
¿Qué? Hay expo Prado. Expo Melillas o no se pudo. Ah.
Sí, no, pero ahora hay, ¿eh? En septiembre vuelve, con protocolo, pero vuelve.
Pero, Dios mío.
Hisopado a todos. Te mandamos un abrazo. Somos tres, acá la tercera.
Somos cuatro, está Manuelito también.
Y está Manuel también, che.
Ay, beso a todas, qué lindo, nada más. Arriba las mujeres.
Besos,
arriba.
Arriba.
Besos a todas, chau, chau.
Gracias.